El Desarmador. Un programa sobre tecnología y libertad.
Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual, no resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber.
Bienvenidas a un nuevo Desarmador. Saludos a los radioescuchas de Radio Almaina en Granada, Bacalloría Radio y Radio Sinsiliqui Ratia en España, La Biglietta en Venezuela, Radio Muda en Brasil, Radio Ciudadana y Radio Contacto Sur en Uruguay, Radio Cepra en Bolivia y a toda la gente que escucha el podcast desde eldesarmador.org. Hay un trabajo muchas veces invisible pero necesario para que funcionen nuestras computadoras. Entre la máquina y el programa que usas, ya sea tu gestor de correo, una aplicación de mensajería, un reproductor de música, un servidor web expuesto en la red o el programa que calcula las trayectorias de los satélites, ahí en medio está el sistema operativo, haciendo que la computadora haga lo que los programas quieren que haga.
Controladores por todos lados, defendiendo su norma social.
Y no todos los sistemas operativos nacen iguales. Por eso hoy queremos hablar de Debian, un sistema operativo compuesto en su totalidad de software libre, que nace como proyecto allá en 1993 de la mano de Ian Murdoch. A diferencia de otros sistemas operativos, desde su primera versión, Debian tuvo la firme intención de ser un proyecto libre y comunitario. Hablamos sobre esto y mucho más con nuestra invitada del día de hoy.
Pues me llamo Miriam, soy desarrolladora de Debian, soy desarrolladora de software libre y soy ingeniera y española.
Buenas tardes, caballeros. Soy HAL, la computadora 9000. Me hicieron operable en la planta HAL en Verbana, Illinois, el 12 de enero de 1992. Mi instructor fue el señor Langley y él me enseñó a cantar una canción. Si quieren escucharla, puedo cantarla para ustedes.
Sí, quiero escucharla. Canta para mí.
Se llama Daisy. 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 Dame tu respuesta. Si estoy medio loco por todo tu amor. No será una boda elegante, no puedo comprar un carruaje, pero te verás bonita en el asiento de una bicicleta para dos.
Ya lo hemos explicado antes en otros programas, pero nunca está de más. ¿Qué es un sistema operativo?
Pues un sistema operativo es como una especie de recetas de cocina o de operaciones o de programas que necesitan todos los ordenadores para empezar a funcionar, para hacer cualquier cosa. El ordenador por sí mismo no es nada más que un montón de hierro, chips, arena, un montón de cosas combinadas y necesita tener una serie de operaciones para empezar a funcionar. El sistema operativo lo que te hace es cubre el espacio que hay entre las aplicaciones y el propio ordenador y le permite a las aplicaciones acceder a pues todo aquello que necesitan para ejecutarse. Es como si dijéramos, si tuvieras una administración, por ejemplo, pues tú tienes a alguien en una ventanilla, que sería el programa, y luego para hacer su trabajo pues necesita otra serie detrás que tiene que ir haciendo diferentes funciones. Pues el sistema operativo podría ser algo parecido a eso. Es los enanitos que hay detrás del programa que van haciendo lo que el programa principal necesita hacer.
Otros sistemas operativos como Windows o Mac OS X esconden muchas decisiones detrás de una jerarquía empresarial y del trabajo asalariado. Una diferencia es que en una comunidad de software libre, las decisiones y gran parte del trabajo ocurren de forma transparente y voluntaria. En los sistemas operativos libres, uno está acostumbrado a instalar todos los programas que quiera. No solo porque sean gratuitos, sino porque sabe y se puede comprobar que alguien se ha preocupado de que esos programas sean fiables, cumplan unas normas de calidad, se puedan instalar sin problemas y se puedan actualizar cada vez que queremos pasar a una versión más nueva. En el mundo GNU Linux, hablamos de distribuciones, que es como la variedad del sistema que estamos usando. Cuando una instala un programa, el sistema operativo se va a unas colecciones de programas que se llaman repositorios, y de ahí nos instalamos un paquete para cada programa que necesitamos. Hablemos de paquetería. Fuera del mundo de las encomiendas, ¿qué son los paquetes en un sistema operativo como Debian o Ubuntu? ¿Quiénes son las empaquetadoras y cuál es su trabajo?
Un paquete es la unidad mínima de software que puedes instalar en una distribución. Al final, cuando tú tienes una distribución como Debian, tienes un montón de programas que vienen de diferentes fuentes, que tienen que llevarse bien entre ellos y que tienen que coordinarse, algunos haciendo uso de las capacidades que te dan otros, etc. Lo que es empaquetar un programa consiste en coger el código fuente original, tal y como lo hacen los autores originales, y adaptarlo, ajustarlo, modificarlo o lo que haga que hacer para que se lleve bien con tu sistema, con el resto de los programas, con las propias directrices de la distribución, en este caso de Debian.
Hemos hablado antes de Richard Stallman y del proyecto GNU. En 1991, Linus Torvalds publica por primera vez el kernel de Linux. Estos dos proyectos juntos dan lugar a gran parte de los programas que hoy en día puedes correr en una computadora sin tener que ejecutar código propietario. Dentro del árbol de la familia de los sistemas operativos libres, Debian, que significa Débora e Ian, tiene un lugar muy especial. A partir de su nacimiento, se ha convertido en uno de los proyectos de software libre más sólidos del mundo, y han surgido numerosas distribuciones basadas en Debian. Casi seguro que has oído hablar de Ubuntu, es una de las derivadas de Debian más conocidas.
Pues Debian tiene vocación de ser un sistema operativo universal, es decir, es una especie de distribución matriz universal en dos sentidos, tanto en el sentido de los ordenadores en los que se puede ejecutar y en el sentido de las tareas que puede cubrir. Entonces Debian, por ejemplo, se puede utilizar en muchísimas arquitecturas, hay muchas arquitecturas, pues ARM, Intel, PowerPC, y se puede utilizar en ordenadores embebidos, en ordenadores muy grandes y con cualquier propósito. En muchos casos, esta generalidad de la distribución les viene muy bien como base, pero tienen que personalizar cosas. Entonces tienes proyectos como Debian Med, como Debian Edu, o distribuciones específicas como Ubuntu, que está más orientada al escritorio, que lo que hacen es coger toda esta base que provee Debian y la especializan adaptándola, modificando cosas concretas o personalizando aquellos aspectos que tienen que ser modificados o más adaptables para su público concreto y que bueno, que benefician a ese público, pero que a lo mejor no serían tan generalistas. Desde Debian siempre se apoya y siempre se ha apoyado el que haya distribuciones derivadas, se ve como una cosa buena y siempre se coopera bastante con ellas. Es decir, que al final Debian no compite contra sus derivadas, sino que son parte del mismo ecosistema.
A diferencia de otros sistemas operativos libres, Debian cuenta con un contrato social elaborado inicialmente en 1997. Este documento es una declaración de intenciones y un conjunto de principios que guían el trabajo del proyecto Debian. Miriam lo explica de la siguiente forma.
Sí, Debian es la única distribución grande de Linux que no tiene una única empresa detrás manteniéndola. Es decir, que es un proyecto comunitario. Dentro de esta comunidad, evidentemente, hay diferentes empresas, pero no hay una única empresa que controle los designios de Debian. Debian se basa no tanto en un proyecto empresarial, en un proyecto económico o en una búsqueda de lucro o de lo que sea, sino que los objetivos de Debian son objetivos sociales, extraídos en un documento que se llama el contrato social, y que esencialmente lo que viene a decir es que el objetivo de Debian es crear una distribución libre que pueda ser útil a sus usuarios, y que el objetivo de Debian siempre va a ser ese, sobre todas las cosas. Esto fue un concepto inicialmente bastante novedoso a mediados de los 90 cuando se hizo, y bastante arriesgado, y de hecho pues ninguna otra distribución, aunque haya otras distribuciones que están más o menos alineadas con el tema de la libertad, ninguna de ellas lo ha puesto nunca por escrito o formalmente como el elemento básico de estratégico de la misma. Thank you.
escuchando El Desarmador. Este es un programa sobre tecnología y libertad.
Debian ha crecido mucho en los últimos años. De hecho, una de sus ediciones es al día de hoy la más popular para computadoras personales, servidores de red, e incluso se ha utilizado como una base para varias otras distribuciones. Existen muchos proyectos dentro de Debian. Miriam mencionaba, por ejemplo, Debian Med y Debian Edu. Le preguntamos ahora por el proyecto Debian Women.
Debian Women es un proyecto que empieza en el 2004, en el que dos desarrolladoras de Debian, Amaya Rodrigo y Erin Clark, se dan cuenta de que hay muy pocas mujeres desarrollando Debian y dicen, ¿qué cosa más rara? ¿Por qué no hay más? A partir de ahí se crea un grupo de trabajo dentro de Debian, que se llama Debian Women, que es un grupo de trabajo, tanto de hombres como mujeres, dentro de Debian, cuyo objetivo es que haya más mujeres desarrolladoras. No es el grupo de mujeres dentro de Debian, sino que hay hombres y mujeres. No es un grupo de usuarias de Debian, sino que es un grupo de trabajo como hay otros, como hay el grupo que mantiene el kernel, como hay el grupo que se encarga del marketing, como hay diferentes grupos. En este caso es un grupo de trabajo dentro de Debian, porque Debian Women es una parte de Debian, no es un proyecto separado de Debian, cuyo objetivo es que haya más mujeres desarrolladoras. El proyecto de Debian Women en principio se enfocó bastante en cambiar una serie de aspectos sociales dentro de la comunidad de Debian de forma que resultara más acogedor con todo el tipo de diversidad, cambiar una serie de elementos que se percibían como más hostiles dentro del software libre y luego ir favoreciendo la entrada de mujeres a través de proyectos como el mentoring o como canalizando la entrada de chicas que a lo mejor no se atreven a dar el paso y dar un poquitín el empujón y luego canalizarlas hacia aquellos proyectos en los que quieren trabajar. El objetivo de Debian Women no es que las mujeres entren y se queden en Debian Women, sino que entren y vayan a Debian Python, vayan a Debian Med, vayan a Debian Junior o a Debian Java y que disminuya la barrera de entrada, entren y luego se integren en los proyectos en los que esté aquello en lo que quieran desarrollar dentro de Debian.
Antes de despedirnos, una mirada al futuro. ¿Cuáles son los desafíos pendientes para Debian?
Pues respecto al proyecto Debian, a estas alturas yo creo que es un proyecto muy robusto, muy consolidado y que ha demostrado que está ahí para quedarse. De hecho, pues incluso en aquellos elementos que son un poquitín más, por ejemplo, la nube, por ejemplo, en contenedores, el proyecto Debian está ahí y cuando arrancas un servicio en la nube o cuando arrancas casi cualquiera de las cosas que está ahora mismo en boga, pues tienes Debian siempre como una posible instalación. Esto garantiza que siempre vamos a tener una distribución libre de referencia sobre la que construir. La parte del propio sistema operativo, la parte de controlar técnicamente aquello que utilizas en el escritorio, yo creo que está más o menos consolidada y espero que no la perdamos, sobre todo porque además ahora mismo eso se ha vuelto un poco commodity, pero el tema de la lucha por la libertad, que es lo que subyace de fondo, se ha movido a otros ámbitos, en los que ya no solamente el sistema operativo, el que es libre, ya tenemos, como decía antes, un sistema operativo, varios distribuciones diferentes de sistemas operativos, entre ellas Debian, que son libres, van a seguir siendo libres y ya tienen casi toda la cobertura necesaria de aplicaciones para hacer lo que quieras, porque es una de las cosas que se ha tardado tiempo en ir consiguiendo, en rellenar las diferentes sets de, de aplicaciones, pero ahora mismo los siguientes desafíos que tenemos dentro de lo que es la libertad tecnológica, en mi opinión, sería, en primer lugar, el tema de la movilidad, el tema de la libertad en la movilidad, porque a pesar de que, por ejemplo, Android es un sistema operativo teóricamente libre, y de hecho puede serlo, hay teléfonos con Android que solamente utilizan la parte de software libre, pero a nivel real, en la práctica, Android es un sistema que tiene un montón de componentes propietarios y que si quieres un teléfono que te permita ejecutar las aplicaciones normales o los servicios normales que le pides a un teléfono en la actualidad, dependes de software propietario, dependes de dejar que te espíen y que controles tus datos una serie de organizaciones, Google, Facebook, Apple si tienes un iPhone. Entonces el tema de recuperar la libertad de los sistemas en la telefonía móvil, que no lo veo tan cercano, pero creo que sería importantísimo. Y luego la otra gran guerra abierta que hay es el tema de los datos, porque ahora mismo lo que es la infraestructura sí puede ser siempre libre. Yo en mi ordenador no tengo ningún software propietario ejecutándose y puedo cumplir cualquier funcionalidad que necesite, pero en lo que es en la red, lo que es en la nube, lo que es en redes sociales, en servicios de Big Data, búsquedas, al final todo eso, mis datos que hay por ahí y cómo se enlazan con otros, sobre eso no tengo ningún ni el más mínimo control. Y yo creo que esa va a ser la siguiente lucha por la libertad, por no quedarnos en manos de quien posea los datos, porque al final quien posee los datos es quien va a tener el poder.
No queríamos dejar pasar la oportunidad para recordar al fundador del proyecto Debian, que murió en diciembre de 2015. Ian Murdock aportó enormemente al mundo del software libre en un momento clave, y le reconocemos el esfuerzo y la dedicación para habernos dejado, entre otras cosas, un sistema operativo tan importante como Debian. Poco antes de morir, Ian había declarado que dedicaría su vida a luchar contra la brutalidad policial. Nos parece tan acertada su intención que pondremos una foto este noviembre en nuestra mesa de Todos Santos para que nos acompañe, aunque sea solo por un día. Nos despedimos de Miriam.
Pues muchas gracias, espero que haya mucha gente que lo escuche.
No sabemos si es mucha gente o poca, la verdad, pero de momento seguimos haciendo programas mientras nos queden temas por desarmar. Haznos llegar tus sugerencias al desarmador.org y aquí nos escuchamos en el próximo programa. Y mientras tanto, prueben ese comando que sale en las poleras de Debian.
Apete install anarchism.
Buscando un ser dispar, solo apareció una pantalla azul, he visto antes más.
Luego navegando por la red, lo vio con claridad. Un compilador llamado GCC rezaba sin parar. Como el odio de mí, yo soy libre. Como el cal.
programa en que te encanta. Ahora es un tipo muy popular en la lista de Backtrack. Cansado de usar Windows MT, te decidió cambiar.
Ahora usa Linux y FreeBSD en cualquier terminal.
Desde luego, Dave. Le estoy leyendo.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
Ha sido una realización de Emilia Hacker Producciones. Cambio y fuera.